Libertad, libertad. Hoy el ruido de rotas cadenas. Ved en torno a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronado de gloria, viva. Gloria morir, oh, juremos con gloria morir.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las
LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta a Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Por Radio Provincia.
La rompe.
Hola, muy buenas noches. Esto es La Siberia Jazz Bar. Jazz y poesía, o el comienzo de semana en La Siberia, un no programa de radio. Matías Luque en operación técnica, Hernán Usabarrena y Martín Luna en la producción general y co-conducción, Andrea De Castelli en la locución junto a María Laura Barinaga y César Fulgione. Yo soy Mariano Vicente, muchas gracias por estar aquí. Tenemos un muy bonito disco y hoy también poesía. Jazz y poesía. Suponemos será una noche para disfrutar.
Existe un lugar. La Siberia. Un no programa de radio.
Desde el lado de la música y aún en esa zona escandinava que tanto disfrutamos para el jazz, hoy traemos a otro amigo de la casa que hace un tiempito no se daba vueltas por aquí. Es sueco este señor, es compositor, productor discográfico, pero el instrumento que él toca, y vaya que lo hace muy pero muy bien, es el contrabajo y el bajo eléctrico. Se trata de Lars Danielsson. Este sueco nació en Smålandstenar y se formó en el Conservatorio de Música de Gotemburgo, como ya otras veces hemos contado. Toca el contrabajo, el bajo eléctrico y el violonchelo. En 1985 formó un cuarteto con el saxofonista Dave Liebman, el pianista Bobo Stenson y el baterista John Christensen, que a veces usaba el nombre de Danielson. Danielson Quartet, digo, ¿no? Tocó y grabó con un montón de gente muy conocida, muy importante de la escena de jazz mundial: John Scofield, Jack DeJohnette, Mike Stern, Billy Hart, Charles Lloyd, Joey Calderazzo, con Gino Vanelli también ampliando los horizontes musicales. Y desde el 80 con aquel Lars Danielson Quartet del que hablamos, no paró de lanzar discos. Y en esos discos participaron grandes músicos. Luego, como productor, ha hecho muchos trabajos, entre ellos algunos discos muy interesantes con una cantante danesa llamada Cecil Norby, junto con la orquesta de la Radio Nacional Danesa. ¿Saben con quién trabajó? Que creo que lo presentamos ese disco acá y nos gusta y puede llegar a ser un próximo destino para este jazz bar. Con Letzer Mosser, que también varias veces estuvo por aquí, cuando intentamos profundizar un poco en la escena del jazz polaco, que también es sumamente interesante y tiene mucha historia, sobre todo en lo que como escuela de piano se trata, con una formación clásica, de música clásica, digo. Bueno, Lars Danielson, un disco que es el que presentaremos hoy, y el disco se llama Symphonized. Y tiene una peculiaridad interesantísima, por eso el nombre, que suena a sinfonía, ¿no? Sinfonizado, la traducción. Que en este caso, nuestro amigo bajista sueco, lo que hace con esta propuesta musical es fusionar su cuarteto de jazz, el Lars Danielson Quartet, con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, es donde estudió, su ciudad adoptiva, como les pasa a muchos de ustedes con La Plata. La segunda ciudad más importante de Suecia, la quinta más grande de los países nórdicos y la capital del condado de Västra Götaland, en la costa oeste de Suecia. Lugar precioso, muy pero muy bello. Hablaremos un poco más de este disco y también haremos algún raconto de alguna que otra opinión que se nos presente. Pero sí decir, para presentarlo, que Lars Danielson aquí muestra una vez más que tiene una ductilidad interesante, que muchas veces sale mal esta mezcla de música clásica y jazz. Y sin embargo, él aquí demuestra su talento. Es muy bello este disco. Así que, bien. Es este un disco doble, con la particularidad de que hay un intermedio y luego se suma el doble concierto for English Horn, Oboe d'Amore, Contrabass, Cello and Orchestra. Así que muchos momentos muy disfrutables de música esta noche. Libretto, Passacaglia, África, Scared Mind, Lviv, Nikita's Dream, The Fifth Grade y Yes to You. Es la primera parte, 8 canciones. Luego, con el intermezzo, el álbum doble se completa con el segundo disco que nos trae este concierto doble para corno inglés, oboe, y contrabajo, cello y orquesta, con los movimientos 4 son: Affettuoso, Elegi, Intermedium, Le Bagatelle y Scherzo. Nosotros ya, y disfrutando de tantas canciones y tanta bella atmósfera musical, comenzamos a escuchar el primero de los discos, de este doble, en realidad es un álbum doble, de Lars Danielson. En batería y percusión, Magnus Ostrom. English Horn, Oboe d'Amore, Carolina Green. De invitado en trompeta, Arv Henriksen y Paolo Fresu en distintas pistas. John Parricelli en guitarra. En piano, Gregory Privat. En contrabajo y cello, Lars Danielsson. Comenzamos la escucha y luego les contamos de qué lado viene la poesía. Hoy en la Siberia Jazz Bar, desde Suecia, Lars Danielsson.
Thank you.
La Siberia, un no programa de radio.
La poesía presente también aquí, claro, en la Siberia Jazz Bar hoy, esta noche. No es todos los domingos, pero toda vez que podemos y tenemos ganas, así lo hacemos además del jazz. Entonces, en este caso, traemos a una mujer llamada Karin Boy, Karin Boyer. Se escribe Karin Boyer. Es una de las poetas más queridas y respetadas de Suecia. Todo desde Suecia hoy. Sus poemas abordan temas universales como el amor, la muerte, la naturaleza y la búsqueda de significado en la vida, que sino la poesía. Con un estilo lírico, bueno, por eso también a veces controlamos la dosis de poesía aquí. Con un estilo lírico y una sensibilidad única, Boy creó una poesía introspectiva que revela la complejidad de la experiencia humana. Sus versos capturan la belleza y la fragilidad del mundo, invitando a la reflexión y la contemplación. Para los más puristas, siempre aclaramos, tanto con el inglés como con esto, luego lo hacemos más coloquial y no nos detenemos mucho en el tema pronunciación, porque se genera como un artificio, se genera una impostación que nos distrae de la charla. Esto aclarado. Pero siempre hay una vez que pronunciamos como se debería hacer o como corresponde. En el caso de esta poeta sueca, en su idioma, se pronuncia Karin Boyer. Cuando toman este nombre los ingleses, la pronuncian llevándolo a su idioma. Entonces dicen Karin Boy. Cualquiera de las dos maneras me va a salir a lo largo de la noche. Preferiría la original y decir Karin Boyer. Nació en Gotemburgo, justamente hablamos de esa ciudad y por eso hoy es todo bien geográfico. El lugar donde se formó nuestro amigo Lars para la música, en el conservatorio, va a estar la orquesta también, como lo dijimos, la orquesta de ese lugar acompañándolo. Y ahora ese lugar también es el de nacimiento de la poeta que nos ocupa hoy. Karin Boyer nació en 1900 en Gotemburgo y se suicidó en Alingsås en 1941. Ese final es la edad que tenía, claro, 41 años. Fue una poeta, novelista, ensayista, traductora, feminista, como venimos abarcando nuestras autoras, pero además como pioneras. Fíjense que hablamos de que nació en 1900. Políticamente activa y trotamundos sueca, con esa vanguardia desde el lado de vivir la vida conforme uno desee y sin tantos mandatos tan propio de aquellos lugares, Suecia sobre todo. Nació en Gotemburgo, dijimos, se mudó con su familia a Estocolmo en 1909, chiquita, y estudió en la Universidad de Uppsala desde 1921 hasta 1926. Su primera colección de poemas fue Nubes. En sueco se pronuncia Moln. Qué lindo suena. En lugar de nubes, Moln. Mientras estuvo en Uppsala, y hasta 1930, Boye fue integrante del grupo socialista Clarté. Entre el 29 y el 34 estuvo casada con otro integrante de este grupo, Leif Björk. En 1932, después de separarse de su esposo, tuvo una relación con Gunnar Bergström, quien dejó a su esposo Gunnar Ekelöf por ella. Gunnar Ekelöf fue un poeta y escritor sueco importante. Contamos este chisme porque tiene que ver con su búsqueda, su lucha, su amor y sus ganas de vivir la vida. Deja a su esposo y se enamora de una mujer llamada Gunnar Bergström, que deja a su esposo Gunnar Ekelöf, a su vez, un escritor muy conocido, por ella. La vida de nuestra buena Karin termina muy triste con su suicidio tomando somníferos después de abandonar su casa el 23 de abril de 1941. Según los informes policiales de los archivos regionales de Gotemburgo, fue encontrada yaciendo en una roca en una montaña con vista hacia Alingsas, cerca de Boltroswagen. Allí la encontró un granjero que estaba dando un paseo. En ese lugar existe hoy un monumento conmemorativo a Karin. Karin Boyer fundó en 1931, junto con Eric Mesterton y Joseph Rivkin, la revista literaria Spectrum, desde la cual fueron pioneros en introducir en su país, en Suecia, con sus traducciones, a T.S. Eliot, por ejemplo, y a los surrealistas. Junto con el crítico Eric Mesterton, tradujeron La tierra baldía de Eliot, por ejemplo, un texto largo y basamental, muy interesante, que hemos compartido alguna noche aquí en la Siberia, que no hemos hecho a lo largo de estos 15 años. Karin Boyer tuvo un importante papel en la traducción de la obra de T.S. Eliot al sueco, en síntesis. Luego, ella es muy conocida por sus poemas, de los cuales hay algunos muy destacados, como por supuesto Que duele y En movimiento, de la colección Los hornos, de 1927, y luego Por el árbol, de 1935. Fue integrante de la institución literaria sueca Skamfundet de Nio desde 1931 hasta su muerte. Su novela Crisis muestra su crisis religiosa, su lesbianismo y bisexualidad, que era lo que ella era y lo que sentía. No es que ella se casó primero por un mandato y luego descubrió su preferencia. Convivía con su bisexualidad en su elección. En sus novelas El despertar de los méritos y Muy poco, en ambas explora el juego de roles masculino y femenino de manera muy interesante. Fuera de Suecia, su obra más conocida probablemente sea la novela Kalokaina, de 1939. Está inspirada en el apogeo del nacionalsocialismo en Alemania y es un retrato de una sociedad distópica del mismo estilo y temática, tipo metafórica, que en 1984 de George Orwell. Pero antes que piensen mal de Karin y para que sigan pensando bien como vienen haciéndolo, ella la escribió 10 años antes. Pero tiene ese estilo, y Un mundo feliz también, de Adolf Huxley. Esa manera. En la novela, un científico idealista llamado Leo Kahl inventa la kalokaina, una especie de suero de la verdad. Es una novela muy interesante. A su muerte le escribieron dos epitafios muy diferentes. El más conocido es el poema Amazona muerta, Dod Amazon, del poeta Hjalmar Gullberg, en el cual se la muestra como muy oscura y con grandes ojos. El otro fue escrito por su amigo cercano, Ebbe Linde, y se titula Amiga muerta, Dod Kamrad. En este no se la relata como a una amazona, sino como a una persona normal, pequeña y gris en la muerte, liberada de tantas batallas y dolores. Hay una estatua de Karin Boyer, realizada por Peter Linde, delante de la Biblioteca Municipal de Gotemburgo. En 2004 se le puso el nombre Biblioteca Karin Boyer a una de las secciones de la Biblioteca de la Universidad de Uppsala, en su honor, donde ella estudió. La Asociación Literaria Karin Boyer Salskapet, la Sociedad Karin Boyer, fue fundada en 1983 y se dedica a mantener viva la obra de Boyer, difundiéndola a nuevos lectores, como modestamente intentamos esta noche. El municipio de Huddinge ha establecido en su honor y memoria el premio literario de Karin Boyer. Hoy está aquí Karin Boyer con su poesía, mientras Lars Danielsson nos deja su música, todo desde Suecia y para disfrutar. En esto que es La Siberia, un no programa de radio. Thank you. un puñado de poemas de Karin Boye, las palabras estallan en la Siberia Jazz Bar. Jazz y poesía en el comienzo de Semana de la Siberia, un no programa de radio.
Y cuando todo es noche, y cuando llega la calma, una voz penetra el silencio. Los ojos se cierran, los sonidos enceguecen. Los ojos se cierran, los ojos enceguecen. Y por fin, las palabras estallan.
Noche de Valpurgis. Tardíamente estoy ante la montaña de los destinos. A mi alrededor, como nubes de tempestad, se arremolinan seres sin forma, animales nocturnos de alas negras, ojos de fósforo. Me quedo, me voy, el camino está a oscuras. Si me quedo pacíficamente al pie de la montaña, no me pasará nada. Tranquila puedo ver su lucha como un juego de niebla en el aire, desorientada. Sin embargo, me voy. Me voy sin saber nada más. Para aquel que da los pasos, la vida es un cuento. Para mí, fuego. Cabalgaré sobre serpientes de fuego. Para mí, viento. Volaré sobre dragones alados de viento. Para mí, la nada. Perdida en la tormenta, lanzada viva o muerta hacia adelante, un destino pesado.
Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
Sí, es verdad que duele. Sí, es verdad que duele cuando los brotes se abren. ¿Qué otro motivo hay para que la primavera dude? ¿Por qué tiene que estar atada toda nuestra ardiente espera al pálido helor amargado? El refugio durante el invierno fue el capullo. ¿Qué novedad es esa que consume y estalla? Sí, es verdad que duele cuando los capullos se abren. Dolor para lo que crece y lo que constriñe. Sí, es verdad que es difícil cuando las gotas caen, temblorosas de angustia, cuelgan pesadas, se aferran a la rama, se hinchan, se deslizan. El peso las arrastra hacia abajo, por mucho que se afiancen. Es difícil sentirse insegura, temerosa y dividida. Es difícil sentir cómo el abismo atrae y llama, y a pesar de ello permanecer y temblar. Es difícil querer quedarse y querer dejarse caer. Entonces, cuando todo es difícil y nada ayuda, se rompen como un júbilo los brotes del árbol. Entonces, cuando ningún miedo retiene, caen brillantes las gotas de las ramas, olvidan que estaban asustadas por lo nuevo, olvidan su angustia por el viaje. Sienten en un segundo su mayor certeza. Descansan en la confianza que crea el mundo. Thank you.
La Siberia, un no programa de radio.